Ok, pues vamos a hacer otro episodio de esta serie sobre la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué podemos esperar de Él y buscar de Él? Y cómo funciona todo esto en nuestra vida. Hay una parte que después vamos a estar viendo, yo creo, en más detalle, pero en Gálatas 3, precisamente, se nos hace una pregunta, y es realmente para todos, y podemos también, es una pregunta retórica realmente, que dice, ¿el que hace milagros entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego dice, ¿el que os suministra el Espíritu Santo lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Y dice, habiendo comenzado por el Espíritu, hemos de acabar por la fe. Digo, por la ley, la carne, perdón, ya ando perdido. Entonces, con eso tenemos que ver que efectivamente, por alguna razón curiosa, muchas veces en la iglesia y los cristianos, tenemos esta tendencia de convertir otra hermosa obra de gracia en nuestra vida, que es algo que sucede en nuestra vida, fruto del Espíritu, el poder de lo alto para ser testigos de Él, gozo inefable y lleno de gloria, y todas esas frasecitas que la Biblia menciona, y como que de repente lo convertimos en una obra de la ley, y entonces empezamos a tener grados de superioridad y de inferioridad. Entre cristianos, que el más ungido y el menos ungido y cosas así, ¿no? Hoy vamos a ver acerca de tres relaciones que tiene con nosotros el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros aquí, en dado momento, hasta esta misma noche, está en una relación así con el Espíritu Santo. Y son con, en y sobre. Entonces, vamos a estar viendo eso y les puedo pedir que abran en San Juan capítulo 14, por favor. Juan 14, y Jesús, en este discurso, es algo muy importante en el Evangelio de San Juan, que es diferente a los otros evangelios en este sentido y en otros. Lo que pasa es que Mateo, Marcos y Lucas narran en secuencia los eventos principales de la vida de Jesús. Incluyen casi las mismas enseñanzas, los mismos milagros, los mismos enfrentamientos y demás. Y lo que pasa es, en el Evangelio de San Juan menciona cosas que los otros tres no mencionan y omite algunos aspectos que los otros tres evangelios incluyen. Y una de las razones, el Evangelio, Juan escribió su Evangelio muchos años después que fueron escritos estos, los primeros tres, y al final hasta dice en su evangelio que muchas cosas hizo Jesús, que si todas fueran escritas no cabrían en el mundo los libros, pero estas cosas fueron escritas para que creamos en Él y creyendo tengamos vida eterna. Entonces es interesante, en los demás evangelios narra de cómo Jesús en esa cena, en el aposento alto, y cómo hizo, pero incluye muchas cosas, por ejemplo, cómo lavó los pies de sus discípulos, habló, discursó largamente y en mucho detalle sobre el amor los unos a los otros, el nuevo mandamiento, y también, algo que no tenemos que omitir aquí, es que habló mucho acerca del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, es lo que queremos ver hoy. Ok, entonces vamos a ver en San Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ok, en esto podríamos abarcar el resto del tiempo que podemos estar juntos esta noche, nada más hablando de lo que significa pedir en el nombre de Jesús. Okay, que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, y a veces lo confundimos. Una vez estuve en una reunión y una hermana se emocionó tanto y sintió que estaba pues faltándole respeto a alguien y que no, y que Señor Jesús y Padre Celestial y Dios bendito y Dios Santo, y esto lo pedimos a, oh, estaba olvidando a alguien, en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, o sea, pobrecita, o sea, se confundió en tanto, no sabe ni, pero es bíblico porque Pedro también decía a veces cosas un poco fuera de serie, no sabiendo lo que decía. Entonces, Dios entiende nuestra equivocación, nuestra confusión, nuestra ignorancia. Él sabe que somos de polvo, Él sabe que no vemos al que es invisible. Y es lo difícil que es para nosotros entender y relacionarnos con Él. Entonces, por eso el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, entonces, Él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, esto establece una de las bases por qué recibimos el Espíritu Santo cuando somos salvos. Por qué Él nos deja el Espíritu Santo. Más adelante, vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo quiero leer todo en contexto, porque hay un conjunto de factores. No voy a decir condiciones, pero hay un conjunto de factores en nuestra vida que propician o que no es que permitan, podemos decir, promueven la obra de Dios en nuestra vida. O sea, obviamente, obediencia siempre nos va a alinear con lo que Dios quiere hacer. Si yo obedezco, ya estoy, en lugar de resistir a Dios, estoy participando con Él en lo que Él quiere hacer en mi vida. Obvio, ¿no? Ok, entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Cómo es posible que nosotros recibamos lo que no vemos ni conocemos, tampoco, pero por alguna razón? Dice, no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, ahí está, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, vemos en este versículo las dos primeras relaciones que un ser humano puede tener con Dios, ¿ok? El Espíritu de verdad moraba con ellos. Hazte la idea. Ahí están los discípulos alrededor de la mesa y Jesús hablando. Mora con ustedes. Está con ustedes el Espíritu de verdad y estará en ustedes. Eso es algo tremendo. O sea, ahora desde nuestro punto de vista decimos, pues si no, llenos del Espíritu y bla, bla, bla. Pero en aquel entonces esto fue eso es una revolución. Porque como judíos, ellos están tratando de asimilar lo que Jesús dice, que Dios mismo va a vivir en nosotros. Ellos no tenían el concepto que Dios pudiera vivir dentro de un ser humano pecador como somos. O sea, que no sería posible. Pero estos hombres de 3 años y tanto que estuvieron andando con Jesús y conviviendo con Jesús, estaban ya preparados para imaginarse lo que sería lo imposible. O sea, Jesús les había preparado durante más de 3 años para imaginarse haciendo y viviendo lo imposible. ¿Ok? Entonces, eso, porque, ¿cómo es posible, como vimos en el primer estudio, que el universo, todo el ejército de los cielos cabe en la palma de la mano de Dios? ¿Y cómo es posible entonces que Dios pueda estar en mí? Pero más adelante Él está diciendo que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces está hablando de una forma de relacionarse tan completa, ¿ok? Como, no como un pez en el agua, ni siquiera, sino algo mucho más grande que esto. Ok, entonces Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es una palabra muy importante también. Vendré a vosotros. Porque no los dejaré huérfanos, pero vendré a vosotros. Pero físicamente Jesús ya no iba a estar presente con ellos. ¿Ok? Eso es un detalle muy importante. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. O sea, ya no se iba a presentar al mundo como Hijo de Dios. Se iba a presentar a sus discípulos para que fueran testigos de su resurrección y que pudieran entonces proclamar las buenas nuevas. Pero ya no se iba a presentar al mundo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis. En el Nuevo Testamento hay dos palabras acerca de conocer a saber. Y cuando dice conocer, no es coincidencia que utilice la palabra conoceréis, sino porque es conocer, saber algo comprobando que es cierto, viviéndolo, experimentándolo. Entonces, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Okay? En aquel día está refiriéndose cuando, en lugar de morar con vosotros, estaría en vosotros, o sea, en lugar de estar con, ok, vamos a tener que ir para entender eso un poco más. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ok, se manifestará, pero no se presentará. Ok, entonces otra vez, vendré a vosotros, me manifestaré al que tiene mis mandamientos y los guarda. Entonces, vemos que un factor muy importante para vivir la plenitud de Dios en tu vida es obediencia, ¿ok? Y no hay vuelta de hoja. Ok, vamos a brincar al capítulo 16 y vamos a ver, entender esto un poco más. En 16:5, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ya no se atrevían, porque no querían ser tontos. Y a veces nosotros no nos atrevemos a hacer preguntas porque no queremos ser tontos. Y quedamos en ignorancia y qué hermosa tontería, ¿verdad? Ok, entonces, pero qué bueno que entonces alguien hace la pregunta, aunque sea una pregunta tonta. Yo he visto que alguien así como que hace mal la pregunta, pero como 7,000 personas alrededor dicen, sí, es cierto. Digo, pues entonces sí, todos queríamos saber. Versículo 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Imagínate, ahí estás como Mateo, Felipe, Andrés, y Jesús está diciendo, les conviene que yo me vaya. Tú no aceptas eso, tú no aceptarías eso. Dirías, no puede ser, no puede ser mejor que Jesús se vaya y nos quedemos sin él. No puede ser. Os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo hará? Eso es muy importante. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Esto es una declaración tan fuerte lo que hace Jesús. De justicia, convencerá al mundo de justicia por cuanto voy al Padre. ¿Y quién se queda para hablar de Dios al mundo? Nosotros. Y mora con vosotros, dice, estará en vosotros. Entonces, ¿quién convence al mundo de justicia? Nosotros. Y con tu vida y con mi vida, ¿cómo va a ser posible que nosotros, con qué justicia, convenzamos al mundo de justicia? Entonces, algo tiene que suceder en nuestra vida. Y es una obra del Espíritu Santo, obviamente. Seguimos leyendo porque el contexto es el Espíritu Santo, no en el mundo, sino en nosotros. está en el mundo, es Dios, está presente en todo lugar. Lo vimos en el primer estudio, en el libro de Job, en el Salmo 139. No hay donde no puedas apartarte del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios en nosotros convencerá al mundo de pecado, por eso se enojan. Tú dices, ay, fíjate que antes tenía mucho miedo. Nomás dices eso, no, antes no, tenía mucho miedo y ahora Dios me quitó el miedo. Y se enojan contigo, se enojan. Y dices, ahora, ¿qué peque? No, es porque tú dando gloria a Dios, les convences de su pecado. Pero no tú, sino el Espíritu Santo. Tú no dijiste nada. No diste un bibliazo, no criticaste, no acusaste. Se sienten criticados, juzgados y acusados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, convenciéndoles de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estaba hablando con un hermano antes de la reunión, ¿no? Y precisamente en Primera de Juan dice que el que cree en Dios ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, cuando tenemos eso, dice, y el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Por nuestra fe, el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. Y por eso se enojan y nos aborrecen y todo lo demás que dice aquí. Ok, dice, pero, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero ahora vemos la cadena. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, o sea, realmente del Padre, y os lo hará saber. Entonces en 14:9 Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? En 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús no dio enseñanza ni doctrina que no fuera exactamente lo que el Padre le envió a decir y hacer. Y luego Jesús dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, no dirá ni hará nada nuevo, nada diferente, sino tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber. Entonces, eso es un criterio muy importante, muy, muy importante. Tú tienes que checar y discernir todas las manifestaciones que parecen ser del Espíritu de Dios. Y si no cotejan con lo que tú ves de Jesús, entonces no checa. Ay, pero es que tan maravilloso. Sí, ¿sabes qué? Un pegue de cocaína también es maravilloso, pero no es de Dios. Y te da euforia también. Es muy sarcástico decirlo, pero a veces necesitamos una sacudida para reconocer que no porque sea muy lindo o muy eufórico lo que pasa, no quiere decir que sea del Espíritu de Dios. ¿Y por qué crees entonces que Jesús hasta advierte que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Porque, como quien dice, en el último lugar de la cadena, Jesús revela al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. El Espíritu revela a Jesús y no habla de sí mismo. Entonces, cuando ves algo que está promoviendo mucha atención al Espíritu Santo, no es del Espíritu Santo. Es lo que Jesús está diciendo. Nos advierte. ¿Y por qué creen que décadas después de los otros evangelios, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, le mueve a Juan a escribir estas palabras, a incluir esta enseñanza que los apóstoles estaban enseñando, pero Juan quedó solo y tuvo que quedar un patrimonio apostólico de los que oyeron este discurso, que fueron 11 hombres nada más? Okay. Entonces alguien tuvo que escribirlo para que se nos quedara. Y que bueno, entonces nos aclara muchas dudas, ¿verdad? Y dices, no, ahora tengo muchas dudas. Bueno, eso no me culpa. Estamos leyendo la palabra de Dios y porque otras cosas hayas escuchado allá, eso Pues, pero poco a poco vamos a ir aclarando las cosas, porque queremos todo lo que Dios quiere hacer. Ok, otra vez 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a San Lucas, por favor, San Lucas 24. Y quiero nada más comparar una cosita aquí. Después de la resurrección, ¿se acuerdan que dos discípulos van de Jerusalén a Emaús? Y Jesús se les acerca y van tristes y platicando. Y, ay, qué lástima y qué trágico. Y ya se acabó. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues yo no sé. ¿Tú qué vas a hacer? No sé. Y ahí van y Jesús se les acerca y dice, ¿de qué están hablando? Y dice, ¿eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que ha pasado aquí? Entonces dice, no, pues ¿qué? Y ya le van diciendo todo. Ahora, en versículo, bueno, primero les regaña. Dice, ay, duros de corazón. O sea, dice, ¿cómo? ¿No entienden todavía? Aquí está, o sea, ellos estaban tan sacados de onda, por decir así, tan así, fuera de onda, que ellos ni pudieron darse cuenta que era Jesús junto a ellos. Y podríamos achacarlo hasta cierto punto nada más al desfiguro de sus padecimientos, hasta cierto punto. Pero ¿sabes qué? Cuando tú no esperas ver a alguien, no puedes creer que está ahí. Una vez pasó esto, fui a los Estados Unidos y regresó, y Krista se equivocó y pensó que yo iba a llegar al otro día. Y llegué y no estaban esperando, nos iban a esperar en Puebla. Llegamos en el camión del aeropuerto de México a Puebla. Entonces, y de ahí ya a esas horas ya es muy difícil conseguir otra salida de Puebla a Tehuacán a las 11 de la noche. Entonces iban a esperarnos y no había nadie. Y hablo a la casa, está ocupado. Y qué pasó y qué vamos a hacer y ahí estamos y mi amigo también habla a su casa y estaba cortada la línea y digo, ¿y ahora? Bueno, oye, en Capu ya hacía frío y estamos ahí, por fin conseguimos un camión que iba de paso a Oaxaca y pasaba por Tehuacán. Llegamos a las 3:30 de la mañana y por fin llegó a casa y Krista apenas consiguió dormir. En mi ausencia no puede dormir. Entonces apenas consiguió dormir a las 3 y yo estoy tocando la puerta a las 3:30 y dice, ¿qué haces aquí? Oh, yo me abre y vuelve y sube y se acuesta. Sintió que estaba soñando. Una de mis hijas tenía calentura y estaba como alucinando con la calentura también, y cuando por fin la acuesta otra vez y luego ella logra dormir y luego yo aparezco, pues sí, sintió que también estaba ella alucinando. Entonces, y digo, bueno, yo también me acuesto. Pero lo que pasa es que los discípulos en verdad no creían ver a Jesús ya. Aunque Él les dijo, todo lo que leímos en San Juan, ¿verdad? Él les dijo, me volverán a ver y tendrán gozo y todo va a estar bien y bonito otra vez. Y no les dejaré huérfanos. Y ahí les está diciendo, todo va a ser bonito. Y están, y ninguno dice, ¿y cuándo? O sea, ya están todos tristes, nada más. Ahora, entonces, ellos, vamos a ver en versículo 31, Lucas 24:31, se desaparece Jesús después de bendecir y partir el pan. Ya les dejó con su cena servida y hasta bendecida y todo. Y luego 31 dice, y ellos les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas se desapareció de su vista. ¡Ay! ¡Qué feo! ¿No? Por fin, ¿no te gustaría, aunque sea en un parpadeo, ver a Jesús por un instante y saberlo? ¡Vi! Lo vi, y el resto de tu vida dirías, no dudo, yo sé que lo voy a ver, y es así, y no dudes, no, échale ganas, porque yo vi a Jesús. ¿No te gustaría? Imagínate, y ellos nomás por fin dicen, es Jesús, y ¡pruf! Ya no está. Y Él está mostrándoles una cosa, que necesitan algo mejor, necesitan algo mayor, permanente, interno, para que esté con ellos siempre. ¿Qué pasó cuando Tomás no lo vio resucitado? No creyó, dudó. Entonces, y dice, hasta no ver las marcas en sus manos y pies y su costado, no voy a creer. Entonces Jesús tendría que ir presentándose a cada hombre, mujer y niño y niña en todo el mundo, siglo tras siglo, para que cada uno crea. Pero en lugar de eso dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y nosotros tenemos que testificar, y el Espíritu Santo en nosotros convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y se convierten de las tinieblas a la luz. Y todo es una obra del Espíritu Santo. Y en unos mugrosos vasos de barro. Eso es algo increíble. Ok, entonces, dice, se desaparece de su vista 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? O sea, estando con Jesús, otra vez, o estando Jesús con ellos, ardían sus corazones por las Escrituras. Ok, entonces si esto sucede, vamos otra vez a Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Entonces, cuando esto está sucediendo, el Espíritu Santo toma estas cosas, nos las hace saber y arde nuestro corazón. Y necesitamos eso. Sería imposible, físicamente imposible. Todas las multitudes buscaban a Jesús, y la mujer con flujo de sangre estaba en el apretón de gente tratando de llegar a Él, y dice, aunque sea toco el borde de su manto. Qué feo sería tener que llegar a Jesús entre el apretón y la multitud y el gentío cada vez que quieres algo de Él. No os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. El Consolador. Ok, versículo 7, 16, 7. Pero yo os digo la verdad, y aún así nos dice la verdad y no creemos. Ay. Ok, 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ok, entonces cuando esto sucede, el Consolador es el Paracletos, el que es llamado a estar junto, ¿ok? El que está junto, Consolador. Otra palabra sería Ayudador. Ahora vamos a 14, en capítulo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Es interesante porque dice, vendré a vosotros, enviaré el Consolador, el Padre enviará el Consolador y el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, Hechos 1:8. Entonces vemos que no tienes que preocuparte mucho de distinguir, el chiste es que tenga todo lo que Dios me mande. Ok, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro Consolador, lo mencionamos en breve hace 8 días. Ok, hay una palabra que es lo mismo, exactamente lo mismo, que es homo, como homogéneo, que es todo del mismo tipo. Otro es heteros, que es otro distinto. Es, por ejemplo, en una zapatería, te traen un par de zapatos y dices, no quiero, o sea, a veces quieres el mismo modelo en otra talla, ¿ok? Entonces usarías halos, que eso es lo que usa aquí. Quiero otro igual, otro como este. Pero si tú dijeras, no, yo no quiero de tacón grueso, quiero tacón delgado, no quiero negro, quiero café, no quiero de pico, quiero así cuadradito, en fin, otro diferente. Pero aquí Jesús dice, y os dará otro Consolador, otro como yo, otro igual, otro de este mismo tipo como Jesús. Entonces, la misma relación que tú tienes con Jesús, por decir, que es a base de fe, a base de amor y a base de esperanza, es la misma relación que tú debes tener con el Espíritu Santo, a base de fe, a base de amor y a base de esperanza, ¿ok? Es la misma relación porque es el mismo Dios. Lo que vimos en el principio, Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces nosotros necesitamos ver que hay un solo Dios, un solo Padre, una sola fe, un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo Espíritu, una misma esperanza. Ok, entonces todo. Ok, vamos a capítulo 15, por favor, Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces no necesitas una liberación, ¿verdad? Nomás necesitas oír por fe, ¿verdad? El que hace milagros entre vosotros lo hace por obras de la ley o por oír con fe. Entonces oyes la palabra, crees, hecho. ¿Ok? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces no es permanecer en una congregación ni ser discípulo de un predicador, sino permanecer ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, otra vez esa unión mística, él en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, y los discípulos ahora se identifican, sí, esto del Consolador no quería saber, eso me incomoda, porque entonces Jesús está hablando de irse, y ya no lo veré, entonces yo no quiero eso, yo quiero que él esté, y ahora sí está hablando que yo en él, y él en mí, y aquí junto a mí, Jesús, pero vamos a seguir leyendo. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces permanecer su palabra en ti, permanecer tú en su amor, ¿verdad? Dice, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, ¿quieres saber cómo permanecer en su amor? Ahí está, guardar sus mandamientos. Amar a Dios con todo tu ser, amar a tu prójimo como a ti mismo, de eso depende todo lo demás que puedes leer o entender en la Biblia. Y con esos dos mandamientos tienes tu tarea de por vida. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús tiene la misma relación con el Padre que Él quiere que tú tengas con Él. No hay un secreto, entonces, no hay una fórmula mágica, es amor, es permanecer, es buscar coincidir y alinearte con su afecto. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Creo que eso queremos también, plenitud de gozo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si no sabes amar, pues mira a Jesús y Él te enseñará. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dices, ¿y dónde aparece el Espíritu Santo? No sé. Vamos a seguir leyendo. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Otra vez es una intimidad, una familiaridad, ¿verdad? Ya os llamaré siervo. Nosotros nos llamamos siervos, como el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como siervo y págame como jornalero, porque me muero de hambre. Y así llegamos como muertos de hambre a Dios, y nos hizo sus hijos. Y otro día vamos a ver lo que enseña la Biblia acerca del espíritu de adopción. Ok, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está la medida. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oh, entonces, si no hago lo que tú me mandas, no soy tu amigo, ¿verdad, Señor? Versículo 15. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué dice después Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es lo mismo, transmitir, contagiar. Lo que Jesús oyó del Padre nos lo dijo, el Espíritu nos lo recuerda, y por el Espíritu nosotros podemos transmitirlo a otros. Recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y seréis mis testigos, empezando desde aquí. Ok, pero ya brinqué al último, entonces vamos a regresar. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, pedir y recibir mucho depende en guardar sus mandamientos, amar, sobre todo andar en amor, permanecer su palabra en ti y permanecer tú en Él. Y que si Dios es amor, tienes que permanecer en amor. Si Dios es luz, tienes que andar en la luz. Dice en Primera de Juan, el que dice que lo conoce, debe andar como él anduvo. Más claro que el agua. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ok, vamos a capítulo 15, pero al final, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador... Y entonces en todo este contexto de permanecer y así llevar mucho fruto y que nuestro fruto permanezca y lo que pidas, Él te lo dé y todo esto. Versículo 26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré, el Padre lo enviará, yo lo enviaré, Él vendrá, en fin, su mismo Dios. Cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esta es la clave, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, el Espíritu Santo en nuestra vida es el Consolador y eso nos gusta porque habla como que suena a muchos apapachos, el Consolador. Es también el ayudador, es también el consejero, es el que nos recuerda, el que nos enseña, el que nos muestra a Jesús, el que nos da poder. Y seáis investidos, dice en Lucas 24, esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y eso ahorita lo vamos a ir a ver. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, finalmente, es parte de vivir en nosotros y cambiar nuestra vida y hacernos los conductos para que lo que el Padre se reveló al mundo a través del Hijo, el Hijo ahora es revelado al mundo a través de la obra del Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es el vaso? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora, ¿cómo Dios se hace visible? Ok, vamos a Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Y Jesús lo hacía cada que estaba con ellos. Pero si no estaba físicamente presente con ellos, ¿cómo iban a entender? Y por eso dice en 1 Corintios que el hombre natural no entiende las cosas de Dios y son locura para él. Por lo mismo, y necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. 46, y les dijo... Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Fue necesario que padeciese, fue necesario que resucitase de los muertos al tercer día. Y fue necesario, tres cosas necesarias, fue necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, dime, ¿puedes creer como los mormones que Jesucristo vino como Quetzalcóatl a México y predicó el Evangelio? Yo prefiero creer en Gaspar, Melchor y el otro cuate, Baltasar. O puedes creer que el propósito de Dios en este asunto es que a través, vamos a seguir leyendo, es necesario que se predique en su nombre, en el nombre de Jesús, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y créanme, el pastor, un viejito de casi 80 años, él es el que me discipuló. Y cada que nos reuníamos para otro estudio bíblico, y era de lo más básico, doctrina muy básica para caminar con Cristo, siempre decía, tienes que ser investido de poder de lo alto. Un pastor bautista. Así es. Pero ese hombre conoció al Señor a los 15 años y durante 75 años lo sirvió y murió a los 90 y tantos años. Y cada día de su vida predicaba el Evangelio a alguien, aunque fuera el cartero. Cada día de su vida. Y vivió y gateaba entre el balaceo en Chicago para ir al Instituto Moody, entre los gángster en la década de los 20, parece de película. Con tal de estudiar y prepararse y predicar, y predicó en bosques y predicó en ciudades y todo, y obviamente me impactó porque me inspiró. Okay, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Otro día vamos a ver eso más ampliamente. Ahora vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 17. ¿Se acuerdan lo que vimos? Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay, en Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, algunos toman esta frase y ya te dan poder creativo y todo lo que dices va a suceder y bla, bla, bla. Otra vez, tráiganme a Gaspar, Baltasar y Melchor. ¡Ojalá! Yo tengo mucha fe y ojalá pudiera yo creer con lo que digo porque yo haría maravillas. Me crece pelo y muchas cosas, ¿no? Ah, ¿cómo no? Ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Es mucho más grande, mucho más profundo, mucho más impactante lo que dice, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. No como Él era. Es el problema. A veces como que somos muy flojos y no ponemos mucha atención a lo que leemos. Entonces queremos hacer, yo me gustaría que uno de esos hombres de palabra de fe y todo que anduviera sobre el agua. Entonces pongo atención a lo demás que enseña. Hasta ahora no los veo caminando sobre el agua. Y para sanar a un ciego, no escupe, no hace lodo y no unta el lodo en el ojo del cieguito. De lejitos le manda un pañuelo con aceite. Ah, pues sí, cobardes, cobardes. No tienen fe, son cobardes, son charlatanes. Punto. Y si no lo son, tráemelo y aquí lo discuto con él. Pero quiero ver, ahorita quitamos la reja y que camine sobre el agua. Fe. Y yo lo intento también y se ríen de mí, pero quiero que se rían de él también. Okay. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, como Él es. Y en Gálatas dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Entonces, como Él es, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo puede el mundo ver a Dios? Si el Verbo no se hace carne en nosotros. Y si no puede, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y si el mundo dice, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para los otros. O sea, el mundo ve a Dios cuando nos amamos unos a otros, porque la verdad somos horribles. Y en el mundo no seríamos, la mayoría no nos llevaríamos y no seríamos amigos, y mucho menos diríamos hermano. Y un milagro sucede por el Espíritu de Dios. Y nos amamos unos a otros, y así se hace visible. Y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y cuando tú ves la obra de Dios, la gracia y la verdad que ha cambiado tu vida, y la gracia que ha cambiado toda tu perspectiva y tu futuro y tu panorama, lleno de gracia y de verdad, lo que hace Jesús en la vida de una persona, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Efectivamente, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es para que Dios se haga carne y el mundo pueda creer. Si dice que si somos uno, como el Hijo es uno con el Padre y el Padre con el Hijo, si somos así, si tenemos esa unidad, dice, el mundo conocerá que el Padre envió al Hijo, si tenemos esa unidad. Eso es algo que Jesús pidió por nosotros. Por eso, ¿y qué dice? Que seamos solícitos, Efesios, regresando. Dice, ¿por qué leemos esto en Efesios? Pues ya sabes, es clave. Que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque es esencial. La esencia de lo que somos es una obra del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En lo que lo liga, lo que lo une es la paz. Y él ha derribado la pared intermedia, dice Efesios 2, haciendo de los dos un solo, un nuevo hombre. Es una obra de su Espíritu Santo para ser una morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta que la Biblia es una unidad? Que donde quiera que corras en la Biblia vas a toparte con estas cosas. Y te vas a dar cuenta que es algo mucho más grande de lo que tú y yo podamos imaginar. Pero si seguimos estudiando, vamos a entender y disfrutar mucho más. Como Él es, así somos en este mundo. Vamos a Hechos 1:8, ya lo dejamos. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y ojalá todo lo que estamos viendo no conteste todas tus preguntas. Ojalá. Ojalá que quedes bien picado. Ojalá que quedes con mucho deseo de entender. Porque ¿sabes qué? Jesús dice, cuando el Consolador venga, Él les enseñará todas las cosas. Y necesitamos, tenemos sed, como el siervo brama y busca. Y va olfateando en el desierto, buscando aguas. Así mi alma te anhela. En el Salmo 63, David dice, anhelo ver tu gloria como te vi en el santuario, aquí en el desierto, quiero ver tu gloria. Quiero tener esa hermosura de tu presencia y de tu santidad en todo momento, el aroma de Cristo, donde quiera, como dice Pablo. Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ni modos. Van a quedar preguntas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vimos con. Y lo deficiente que es que el Consolador esté con. Porque en Jesús tenían el Consolador para aconsejar y consolar y acompañar y redarguir y demás. Pero siempre tenía limitaciones. En es muy bueno, pero falta una cosa. Tenemos a alguien que nos enseña, que toma lo de Jesús y nos lo hace saber. Qué bueno, pero necesitamos otra cosa. Si hemos de ser el medio que Dios usa para que el mundo pueda ver su gloria lleno de gracia y de verdad, necesitamos poder. Por eso dice, esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto y entonces serán testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Con, en y ahora sobre. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.